El Papa San Pedro II Magno. De cruce apocalíptica. 21 de marzo de 2005 al 15 de julio de 2011. Magno Doctor, vilmente calumniado y traicionado, cofundador de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, patriarca del Palmar de Troya, segunda columna principal de la Iglesia de Cristo en el desierto espiritual de el Palmar de Troya, protector y defensor de la Santa Iglesia Cristiana Palmariana, colaborador magnánimo en la doctrina y la disciplina palmarianas, abrazado del celo de Elías, encumbrado astro solar de la Iglesia. Llamado en el siglo Manuel Alonso Corral, nació en Cabeza del Buey, Badajoz, España, a las 6 de la mañana del jueves 22 de noviembre de 1934, día de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, por lo que se le impuso como segundo nombre de pila, Cecilio. A los pocos días fue bautizado en la iglesia parroquial. Su padre, llamado José Alonso Piris, era natural de Zamora, de profesión, maestro nacional, profundamente católico y fiel a los ideales políticos del movimiento nacional. Su madre, ferviente católica, llamada Juliana Corral García, canonizada por su hijo el Papa San Pedro II el día 8 de mayo del 2011, era natural de un pueblo llamado Alocén, en Guadalajara, si bien sus padres eran y vivían en el Vellón, Madrid. Sus padres se conocieron y se casaron al ejercer él como maestro en este último pueblo, hasta que después fue destinado a Cabeza del Buey. Tuvieron 7 hijos, 5 varones y 2 varones, siendo Manuel el cuarto de ellos. Le tocó vivir en sus infantiles años, en su pueblo natal, la gloriosa Guerra Civil Española, en la Zona Roja hasta poco antes de que terminara. Allí, en Cabeza del Buey, le tocó sufrir los infortunios y desvelos de la belicosa situación por la que pasaba España. Su padre, al que conocían como maestro católico y fidelísimo a la causa de San Francisco Franco, fue objeto de persecuciones por los comunistas del pueblo, sin que por eso él decayera en su firmeza, y, aunque su vida peligraba, él rechazó siempre, con indecible heroicidad, cualquier oferta favorable que conllevara una traición a sus santos ideales religiosos y políticos. La familia tuvo que soportar bombardeos, refugios, huidas al campo, hasta que su padre realizó la valerosa e inolvidable hazaña de pasar, con su esposa y 3 hijos pequeños, de la Zona Roja a la Nacional, entre 2 frentes, hasta llegar a la ciudad de Zamora, en donde vivían familiares de él. Desde Zamora, una vez acabada la guerra en 1939, cuando tenía 5 años, su familia se trasladó a El Vellón, Madrid, en donde vivían las hermanas de su madre y su hermano Jesús, el inmediato mayor a él, que vivía con ellas. Poco después, retornaron a Cabeza del Buey, hasta que su padre fue destinado como maestro a El Vellón, en donde Manuel hizo su primera comunión. De aquí, en el año 1944, con unos 9 años, fue a vivir a Madrid, en donde su padre ejerció su profesión definitivamente. Madrid fue la ciudad en donde se crió, y a la que tanto amaba que se consideraba madrileño de corazón tanto o más que si lo fuera de origen, al estar profundamente penetrado de sus hermosas y típicas costumbres, de sus piadosas tradiciones y de toda su trayectoria cultural, histórica y política. Los primeros estudios oficiales que hizo en Madrid, fue en el Instituto Vázquez de Mella. A los 11 años realizó el examen de ingreso, para cursar el bachillerato, en el Instituto de San Isidro. Aquí cursó los 7 años del entonces bachillerato superior. El examen de reválida, por el que tenía derecho al título, lo hizo en el antiguo edificio de la Universidad Central, obteniendo el título de bachiller superior el 12 de julio de 1954. En octubre del mismo año comenzó la carrera de Derecho, conforme al plan libre, ya que una enfermedad no le permitía asistir siempre a clase. Conviene resaltar, que sus piadosos padres se preocuparon de darle a él, como a todos sus hermanos, una sólida formación religiosa, ya que ellos practicaban la religión con la más esmerada escrupulosidad y sujeción a la Santa Madre Iglesia. No se recuerda haber oído de ellos una palabra que ofendiera o menospreciara a algún sacerdote. Sus padres, aun siendo los hijos ya jóvenes, se preocuparon, con admirable celo, de llevarles a misa, a confesar y a comulgar, al menos todos los domingos, festivos y primeros viernes de mes. Gracias a Dios, durante su niñez y juventud, aunque con naturales baches, llevó una vida de piedad y de apostolado dentro de la catequesis parroquial y de las milicias de la Acción Católica, colaborando intensamente con sus dos hermanos mayores, José y Jesús, que ocupaban cargos. Su hermano, San José Alonso Corral, llegó a ser presidente de los jóvenes. Vivió su juventud en Madrid con mucha alegría, ya que, a pesar de los muchos sufrimientos familiares, con motivo de las graves enfermedades, vivía lleno de ilusiones, entre ellas, sus estudios, la literatura, el arte. Su padre les llevaba con frecuencia a conciertos, representaciones teatrales clásicas, al Museo del Prado y otros muchos lugares culturales. Sin embargo, su mayor ilusión se centraba en alcanzar un día la vida religiosa. ¿Cuánto padeció por esta causa? Pues siempre veía frustrados sus deseos de entrar en un convento a causa de su precarísima salud. Vivió muchos años con el corazón roto por este motivo. Sin embargo, siempre abrigaba en su interior una esperanza, que luego se cumpliría en el Palmar de Troya, Sevilla, España. La edad de 18 años fue clave para él, ya que tomó más conciencia de lo que era la vida espiritual y se entregó de lleno a las prácticas religiosas, llegando a alcanzar un profundo amor a la pureza. En la iglesia de San Pedro el Real de Madrid, popularmente conocida como Iglesia de la Paloma, conoció a una señora mayor llamada María Valiente López. De ella, aprendió grandes cosas de la vida espiritual, sobre todo, la devoción a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, de donde tantos favores le habrían de venir. Él, siendo ya papa, la canonizaría el día 21 de junio del 2009. A partir de los 18 años empezó a tomar contacto con los padres redentoristas, y se entusiasmó con el espíritu misionero rural de dicha orden religiosa y con la profunda devoción que profesaba a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. De tal manera le atraía la piedad de ellos, que tomó como director espiritual a uno de estos frailes. Su devoción a la Santísima Virgen llegó a convertirse casi en locura, ya que no sabía estar un momento sin pensar en ella. Quiso asegurarse su protección. Para ello, a los 18 años, el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, hizo un voto solemne de esclavitud mariana delante del cuadro del Perpetuo Socorro, voto que renovó, todos los años, desde entonces hasta su muerte. Se sentía sumamente protegido por la Virgen y en ella puso toda su esperanza. Mas la devoción mariana no quedó en un simple fervorín, pues infundió en él un gran amor a la Eucaristía, y procuraba no quedarse ningún día sin la Santa Misa y Comunión, además del rezo del Santo Rosario. Por entonces, estaba él muy enfermo del pulmón, con poca esperanza de curarse pronto, pues cuando hacía algún esfuerzo propio de la vida común, recaía de nuevo y tenía que guardar cama. Todos los años iba con gran fervor al novenario que hacían los redentoristas a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Como él sufría mucho por su enfermedad, solía pedir a la Santísima Virgen la curación. A finales del año 1955 comenzó a sentir como una seguridad de que en el siguiente novenario a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro le curaría totalmente, confianza que se afianzaba más en él cada vez que miraba al cuadro del Perpetuo Socorro. El 7 de febrero de 1956, murió su santo hermano José, con gran pena para él y para toda la familia. En el mes de mayo siguiente, asistió como de costumbre al novenario de la Virgen, y desde entonces jamás volvió a estar enfermo del pulmón. Los médicos que después le vieron, se admiraban de lo bien que quedó curado. Algunos meses después de la muerte de su hermano, dentro del año 1956, cuando tenía 21 años de edad, como se encontraba bien de salud, comenzó a trabajar en la Junta de Energía Nuclear, gracias a un primo suyo que ocupaba allí un puesto de ingeniero de minas. Para él fue de mucha alegría el poderse ganar la vida a la vez que continuaba sus estudios de derecho, por los que sentía singular atracción. Gran esfuerzo, y casi heroico sacrificio, le costó sacar adelante la carrera, pues, por motivo de su trabajo, tenía que levantarse todos los días muy temprano para no perder la Santa Misa y Comunión, ya que, la jornada laboral comenzaba a las 8 de la mañana y daba fin a las 6 de la tarde, con breve interrupción para comer. Y una vez concluida, se quedaba en su despacho para estudiar hasta muy tarde, retornando después a casa. Sufría mucho por falta de sueño, ya que, no tenía apenas tiempo para dormir y, además, no le era fácil conciliarlo. Su preocupación por recibir diariamente la Santa Comunión, le llevaba, con mucha frecuencia, a hacer grandes sacrificios, y no pocas veces la intervención de Dios se hacía notar, para no quedarse privado del sobrenatural alimento. Era muy corriente, el que recorriese las calles de Madrid, a toda prisa, buscando de iglesia en iglesia en donde comulgar, aprovechando los descansos entre una clase y otra, cuando asistía por la tarde a la universidad. Raramente perdía la Santa Comunión, pues la buscaba todos los días con gran vehemencia. La carrera de Derecho la terminó en junio de 1963. Fue para él una gran alegría, ya que le había costado muchas privaciones, pues mientras otros, después del trabajo de oficina, se iban a distraer, o al menos a descansar, él se quedaba encerrado estudiando largas horas. En el año 1964, la Junta de Energía Nuclear le concedió una beca para estudiar la carrera de Ciencias Empresariales. La nueva carrera implicaba, también, para él grandes sacrificios. Pues terminado su trabajo en la Junta, tenía que asistir de 7 de la tarde a 10 de la noche a clase, y después, en casa, ponerse a estudiar. Si antes dormía poco, ahora menos. Mas, estos estudios le proporcionaban más ventaja para poder cumplir con sus deberes religiosos, ya que, en el colegio de los jesuitas en que estudiaba esta carrera había, lógicamente, capilla, en donde le era fácil oír misa y comulgar. La carrera de Ciencias Empresariales era de 3 años y, gracias a Dios, fue sacando cada curso con muy buenas notas, sobre todo el último, a pesar de que estuvo enfermo en cama 1 mes con hepatitis y otro tanto de convalecencia. En junio del año 1967, la terminó, con el correspondiente título de graduado. Compartía su trabajo y estudios con el Apostolado de la Acción Católica. También, solía visitar los domingos los hospitales, enseñando y consolando a los enfermos. Hasta los 28 años, su vida de apostolado fue muy intensa, pues dedicaba a ello todos sus ratos libres. En una ocasión hizo interno los ejercicios espirituales de San Ignacio, con los jesuitas, en donde se le aseguró que en absoluto servía para la vida religiosa, no obstante, dichos ejercicios fueron para él de gran provecho y experiencia. También, tomó parte en los cursillos de cristiandad, que fortalecieron su espiritualidad, la cual ya empezaba a decaer. Mas, a partir de los 28 años, en que tomó más contacto con el mundo, se vio arrastrado por las miserias humanas, hasta entonces casi dormidas en él, con la correspondiente lucha constante de caer y levantarse, ya que, a pesar de sus muchas caídas, jamás se abandonó del todo, pues confesaba y comulgaba muy a menudo. Fueron entonces años de gran sufrimiento interior, de indescriptible desolación y casi desesperación. Mas, en medio de este negro torbellino, se le dio a conocer por un sueño, que la Santísima Virgen María le ayudaría a vencer a Satanás, con un nuevo resurgimiento de su vida espiritual, lo cual, se cumpliría luego en el Palmar de Troya. En el sueño, vio que una gran sombra le arrojaba por un tremendo precipicio y que alguien le tomaba en sus manos librándole de caer al abismo. Siempre fue un gran enamorado de la literatura y del arte. Desde muy chiquito, como ya se dijo, su padre les inculcó, tanto a él como a sus hermanos, el amor a los buenos libros, a la pintura y demás manifestaciones culturales que no fueran contra la ley de Dios. Su madre tenía menos tiempo para ello, debido a sus muchas ocupaciones en la casa, aunque también compartía las aficiones de su esposo. A él, toda obra literaria, le apasionaba, sobre todo la poesía. Leyó desde joven a los clásicos españoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, San Pedro Calderón de la Barca, etc. Y también, a lumbreras del romanticismo, contemporáneos, etc. Llegó a escribir un buen número de poemas, obteniendo un primer premio de poesía en un concurso poético, si bien, cuando se hizo religioso, quemó todos sus escritos. Hacia finales del año 1966, cuando estaba aún estudiando la carrera de Ciencias Empresariales, conoció en Madrid, a través de un amigo, al superior de los hermanos de San Juan de Dios, que vivía en Sevilla, en el convento sanatorio de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Sin Manuel proponerle nada, dicho superior le ofreció un puesto en la compañía de seguros y talleres de esta obra, con el fin de que la organizara administrativa y contablemente. Manuel le dijo que sí, pero que tenía que terminar antes su segunda carrera. Le entusiasmaba mucho venirse a vivir a Sevilla, ciudad que recientemente antes había visitado dos veces y de la que había quedado seducido por su extraordinaria belleza. Terminada su carrera, pidió la excedencia en la Junta de Energía Nuclear y se la concedieron por un año. El 15 de enero de 1968, llegó a Sevilla en su coche, acompañado de su madre y un hermano. Fue recibido con mucho cariño y consideración por el superior de los hermanos de San Juan de Dios. Comenzó su labor controlando todo el dinero que en los bancos y cajas de ahorros de España se depositaba, con motivo de la gran campaña que dicho superior estaba llevando a cabo para la construcción de la ciudad de San Juan de Dios en la provincia de Sevilla. Después, se dedicó a controlar y organizar la compañía de seguros San Rafael y San Juan de Dios, que se hallaba en un verdadero caos, la cual, con mucho trabajo y prudencia, logró encarrilar. Se sentía muy feliz trabajando en esta obra. Era muy querido y considerado por todos, tanto religiosos, como niños y empleados. Trabajaba con mucho entusiasmo, especialmente, porque se trataba de una obra católica y social. Jamás miró sacrificios y gozaba de la gran confianza de dicho superior y demás religiosos. Su venida a Sevilla, bellísima capital, se vio poco después relacionada con uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia, las apariciones de la Santísima Virgen María en el Palmar de Troya y su relación con el principal vidente, Clemente Domínguez y Gómez. El día 30 de marzo de 1968, la Santísima Virgen del Carmen se aparece, por primera vez, sobre un lentisco de la finca La Alcaparrosa, a cuatro niñas del pueblo, Rafaela, Ana, Josefa y Ana. Esta planta, llamada lentisco, abundaba mucho en la finca. Del lentisco de la primera aparición, no quedó nada, pues los devotos cortaban sus ramas como valiosa reliquia. En el lugar exacto se colocó una pequeña cruz de madera, y alrededor de ella se hacían las oraciones y los videntes recibían las visitas celestiales. Después, siendo ya Clemente vidente, se colocó en este lugar del lentisco la sagrada faz de Jesús y la imagen de Nuestra Madre del Palmar. De esta manera se conservó el sitio elegido por la Santísima Virgen en su primera aparición. Tras las cuatro primeras niñas, fueron surgiendo otros videntes, Rosario Arenillas, de El Palmar de Troya, el 14 de abril de 1968, María Marín, de Utrera, el día 20 de mayo de 1968, y María Luisa Vila, de Sevilla, el día 6 de junio de 1968. Y, dentro del mismo año, Antonio Romero, José Navarro, Cayetano, Manuel Fernández, Antonio Anillos y otros, todos residentes en el Palmar de Troya. Posteriormente también fue elegida, como vidente, Arsenia Llanos, de Jerez de la Frontera. Por desgracia, todos estos videntes después traicionaron la obra de El Palmar y abandonaron, por distintos motivos, este sagrado lugar de apariciones. Conoció a Clemente, en Sevilla, el día 18 de mayo de 1968, y fue en el momento preciso, determinado por la providencia, para poder conocer, seguir y compartir las etapas que, como vidente, habría de vivir. Desde que conoció a Clemente, su amistad fue, cada día, más estrecha y sincera. Él había nacido en esta ciudad de Sevilla, en una casa muy próxima a la actual Catedral Apóstata Romana, el día 23 de abril de 1946. Trabajaba en una oficina como contable y su manera de vivir era sencilla. En los primeros días de esta amistad, y tras una conversación que mantuvieron, Clemente le reveló que, en el espacio de una semana, había tenido dos sueños, se le había aparecido la Santísima Virgen y le había impuesto el hábito de Santo Domingo. Clemente le contaba todo esto con una gran naturalidad, a lo que Manuel no dio importancia. Pero él, seguro de la trascendencia de esos sueños, reafirmaba rotundamente, «Yo seré dominico». Cuando conoció a Clemente, Manuel ya había visitado el lugar de la aparición, como simple curioso, aunque manteniendo un cierto respeto e interés. Habló a Clemente de El Palmar, que él también había visitado ya, y en el coche de Manuel se desplazaron al lugar de las apariciones. Durante las distintas visitas que hicieron durante el año 1968, su postura fue de curiosidad respetuosa, pues en el fondo admitían que pudiera haber algo sobrenatural. Era el 15 de octubre de 1968. Se enteraron que la Santísima Virgen había llamado, por medio de María Marín, para que acudieran muchos, ese día, a El Palmar. Clemente y él fueron a El Palmar ya de noche. Cuando llegaron todo había pasado, pues eran cerca de las 11 de la noche. Sin embargo, a esa hora les esperaba algo desagradable. Al llegar a la puerta de la finca, observaron que aún, en el lentisco, había un grupo de personas. Estas daban vueltas, como danzando en corro, alrededor de una mujer, mientras que, intercalando sarcásticas carcajadas, cantaban las avemarías del rosario, entre risotadas y aplausos diabólicos. El espectáculo estremecedor se apreciaba, a esa distancia, gracias a unos cirios que arriba estaban encendidos. No se atrevieron a subir al lentisco. Rezaron unas avemarías y regresaron a Sevilla. Algún tiempo después les informaron que una mujer demente, que nadie conocía, había sembrado la confusión entre los asistentes diciendo que era la encarnación de la Virgen del Pilar. Desde esa fecha, Clemente y él, desistieron casi de visitar El Palmar. Sin embargo, fue entrado el verano del año 1969 cuando, gracias a un artículo publicado en el periódico ABC, por un padre jesuita, en defensa de El Palmar, nuevamente sintieron cierto interés por estos fenómenos sobrenaturales. Una fecha clave es la del 15 de agosto de 1969, festividad de la Asunción de la Virgen. Por la mañana, salieron Clemente y él hacia las playas de Cádiz, para pasar el día. Pero, en su itinerario, decidieron pasar por el Palmar de Troya. Allí había un grupo de personas que esperaban a un padre jesuita y que posiblemente dijera misa por la tarde. Poco después llegó este sacerdote, hablaron con él y decidieron quedarse allí todo el día. Por la tarde acudieron más peregrinos. El padre jesuita dijo la santa misa sobre un altar que había junto a la tapia, fuera de la finca de las apariciones. Durante la misa tuvo María Luisa Vila una visión de la Santísima Virgen. Era la primera vez que presenciaban un éxtasis, aunque no estaban muy próximos a la vidente. Comulgaron con mucha devoción y quedaron convencidos de que las apariciones de El Palmar eran verdaderas. Subieron, después, al lentisco, en donde estaba María Marín viendo al Señor, en un maravilloso éxtasis. De pronto, oyeron una voz potente que decía con seguridad, «Cristo está aquí presente». Todo su ser se estremeció. Era la primera vez que oían que el Señor se aparecía en El Palmar. También presenciaron una visión de Rosario Arenillas, apreciando una fuerte fragancia celestial. Desde entonces, sus visitas a El Palmar eran casi a diario. Fueron conociendo mejor a los videntes y recibiendo pruebas de su autenticidad. Un detalle muy significativo, eran las frecuentes atenciones que el Señor y la Santísima Virgen tenían para con Clemente, a través de los distintos videntes de El Palmar, dándole una singular distinción y mostrándole una especial preferencia. Sin duda alguna, el cielo iba preparando el camino de aquel a quien, después, confiaría sus mensajes más importantes. Inolvidable fue, para ellos, la fecha del 14 de septiembre de 1969, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Era ya de noche. Poco tiempo antes habían presenciado un éxtasis de María Luisa Vila, que les llenó de gran paz. Pero el diablo, a través de una persona que estaba presente, turbó el alma de Manuel, llenándola de dudas. Clemente y él bajaron hasta la carretera. Una angustiosa confusión que aprisionaba su espíritu, le hizo exclamar, «No vuelvo más a El Palmar mientras la Virgen no me llame». Clemente se puso a llorar. De pronto, del horizonte sale una luz potentísima, que avanza lentamente hasta posarse sobre el lentisco, formándose una gran cruz sobre un pedestal de flores luminosas y con maravillosos risplandes. La emoción era indescriptible. Clemente y él salieron corriendo hacia el lentisco. Pero, a la mitad del camino, la maravillosa visión desapareció. Preguntaron a tres personas que allí estaban rezando si habían visto algo. Les miraron extrañados, respondiendo que no. También estaba allí el vidente José, Cayetano, y él les confirmó su visión, entrando, poco después, en un maravilloso éxtasis. Seguían frecuentando El Palmar. Y fue el día 30 de septiembre de 1969, cuando Clemente tuvo la primera visión. Había transcurrido un año y medio de la primera aparición en el Palmar. Oraban en el lentisco un buen número de personas, entre las que se encontraba la vidente Rosario Arenillas. Estaba oscureciendo. De pronto sintieron como suspirar a Clemente y que les dice que ve dos figuras de personas, una alta y otra más baja, que vienen andando lentamente hacia el lentisco desde la parte alta de la finca. Las dos figuras, que eran oscuras y en las cuales el vidente no podía apreciar los rasgos de sus rostros, quedan paradas a unos metros más arriba del lentisco. Clemente, al mismo tiempo que las veía, era consciente del lugar y personas que lo rodeaban. Él comprendió, por los detalles, un poco difusos, de sus cuerpos, que se trataba del Señor y del Padre Pío. Pasada la visión, la vidente Rosario Arenillas, que también había presenciado la aparición, le confirmó que eran el Señor y el Padre Pío. Pocos días después, tuvo idéntica visión, y en las mismas circunstancias, con la vidente María Luisa Vila. Desde estas fechas, Clemente tenía visiones con frecuencia. También veía a la Virgen, a San José y a otros santos, pero de la misma manera que las dos primeras, oscuras y sin poder apreciar sus rostros. El día 8 de diciembre de 1969, festividad de la Inmaculada Concepción, fue una fecha memorable para Clemente. Por la mañana fueron a El Palmar a permanecer allí todo el día. Se reunieron un buen número de personas. A media mañana, Clemente entra en éxtasis ante la visión de la Virgen Inmaculada. Minutos después, apareció el Señor, como Cristo Rey. Era la primera vez que, el vidente, había visto al Señor y a la Virgen, claramente, apreciando perfectamente todos sus detalles de figuras y rostros. Clemente caía en tierra por el arrobamiento, con la pérdida de todos sus sentidos. Desde esta fecha todas las visiones de Clemente, fueron de una percepción perfectamente clara. Pero, por la tarde, ya oscurecido, el cielo le regaló con otras visiones maravillosas. Primero apareció la Santísima Virgen, rodeada de ángeles, los cuales portaban los hábitos de la Orden de Santo Domingo. Apareció, poco después, el Señor, y después un santo. El Señor indicó al vidente que se trataba de Santo Domingo. Este santo fundador de los dominicos, anunció a Clemente la presencia de San José, que también se hizo visible. El vidente oyó por primera vez la voz del Señor, la de la Virgen y la de ambos santos. Pero la visión iba haciéndose cada vez más impresionante. Clemente recibía de manos de la Santísima Virgen el hábito de Santo Domingo, que traían los ángeles y se lo imponían. Poco después recibía también los ornamentos sagrados de sacerdote, e iba recitando, en latín, las partes de la misa, que le dictaba San José, menos la consagración. Todo esto sucedía de forma mística, ya que el vidente se veía así revestido en la visión. Los que rodeaban al vidente, solo apreciaban sus gestos y oían su voz. Fue un éxtasis de indescriptible belleza y emoción. El primer mensaje lo recibió Clemente de boca de Santo Domingo, el 10 de diciembre de 1969, recomendando el rezo del Santo Rosario de Padre Nuestros. Pero en este día sucedió un hecho muy significativo. Cuando llegaron a El Palmar, la puerta de entrada a la finca, que estaba junto a la gran cruz que había en la tapia, estaba cerrada. Esa fue la primitiva entrada. Se pusieron a rezar cerca de donde después se entronizaría la imagen de la Divina Pastora. Cayó Clemente en éxtasis. Vio cómo San José se trasladó desde el lentisco a la tapia, próximo a ellos. Aparecieron también el Señor y Santo Domingo. Cuando acabó el éxtasis, pudieron contemplar cómo se había abierto una nueva puerta de entrada, la que hoy existe. No salían de su asombro, pues nadie oyó ningún ruido. Solamente San Antonio Bota les contó que, durante el éxtasis de Clemente, fue a poner las manos sobre la pared y se le vino abajo. Cosa extraña, pues esta tenía resistencia suficiente para no caerse tan fácilmente. Clemente les indicó que en la misma puerta, sobre la pared, se había puesto San José. Entendieron todos que había sido este santo quien la había abierto. No se atrevían a entrar. Por fin pasaron a la finca con algún temor, y cuando habían avanzado unos metros, Clemente vio a San José que, desde la puerta, con su vara, les indicaba que subieran al lentisco. El día 12 de diciembre de 1969 Clemente tuvo una visión de Santo Domingo, que le dijo, «Ahora contempla a mi derecha el divino rostro de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hijo mío, la faz del que lo dio todo, hasta su aliento, por tus pecados y por los pecados de todo el mundo», y apareció la santa faz de Jesús, dolorosa y sangrante. Santo Domingo le dio a continuación los importantes mensajes sobre la Santa Faz, la extensión de la adoración de la Santa Faz por todo el mundo, el Santo Vía Crucis y la comunión reparadora de los primeros jueves, reparando los ultrajes al divino rostro del Señor. Hasta que se colocó la Sagrada Faz en el lentisco, llevaban un cuadro del rostro del Señor, y hacían oración ante él. La Santa Faz del lentisco se colocó, por mandato del cielo a Clemente, el día 2 de febrero de 1970. La imagen de la Divina Pastora se colocó y bendijo los días 1 y 2 de marzo de 1972. Nuestra Madre del Palmar fue puesta en el lentisco el día 12 de septiembre de 1972. En su trabajo profesional en la obra de San Juan de Dios, a causa de su relación con las apariciones de El Palmar de Troya, su prestigio se derrumbó, al considerar los religiosos, que era incompatible su trabajo dentro de esta obra con las apariciones, en las que él firmemente creía. Jamás descuidó sus deberes profesionales, pues el único motivo de esa incompatibilidad era que las apariciones de El Palmar, tras haber sido condenadas por el apóstata cardenal de Sevilla Bueno Monreal, podrían comprometer a la obra de San Juan de Dios. No obstante, tanto el cobarde e injusto superior de dichos religiosos, como los demás religiosos, sabían de su honradez, profesionalidad e integridad católica, ya que, además, en las apariciones se les enseñaba a ser verdaderos cristianos. Mas, el temor y cobardía de ellos, ante lo que pudieran decir los demás, les llevó a traicionar su propia conciencia, actuando injustamente y despidiéndole. Manuel Alonso fue el gran difusor de los mensajes palmarianos dados a Clemente Domínguez, y acompañó a este en muchos de sus viajes apostólicos por todo el mundo. Ambos perdieron injustamente sus puestos de trabajo por defender con valentía la obra de El Palmar. Y Dios lo permitió así para que desde entonces pudieran dedicarse completamente al apostolado. En distintos mensajes celestiales, el Señor, la Virgen y otros santos mostraron su amor a Manuel, dedicándole a través del vidente palabras de gratitud y alabanza. Y aunque él no fue vidente, tuvo en determinadas ocasiones, siendo seglar y también como obispo, carismas personales que le afirmaron, si cabe, más en la verdad de El Palmar. La obra divina de El Palmar de Troya fue terriblemente perseguida por la jerarquía progresista y demoledora de la Iglesia Romana, regida entonces por el glorioso Papa San Pablo VI, mártir del Vaticano, el cual era conocedor de las apariciones y mensajes de El Palmar, entregados al Papa por el mismo vidente. San Pablo VI jamás condenó la obra de El Palmar de Troya. Clemente Domínguez y Manuel Alonso tuvieron que defender con gran energía y tenacidad las apariciones palmarianas. El día 23 de diciembre de 1975, a pesar de los muchos obstáculos, Clemente Domínguez y Gómez, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, fundó la orden religiosa, los Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María, de la que Manuel Alonso Corral es cofundador. El 1 de enero de 1976, a instancia de la Virgen Santísima, Clemente Domínguez y Manuel Alonso fueron ordenados sacerdotes por el arzobispo San Pedro Martín Godín Tuc, que había llegado de Roma unos días antes. Y el 11 de enero de 1976, ambos fueron consagrados obispos. El día 29 de mayo de 1976, a raíz de un accidente de coche promovido por Satanás, el obispo Padre Clemente perdió ambos ojos. Varios meses después, por orden del cielo, el obispo Padre Clemente recibió el nombre de Padre Fernando y el obispo Padre Manuel Alonso recibió el nombre de Padre Isidoro. La orden de los Carmelitas de la Santa Faz creció, y se formó un nutrido colegio episcopal. El día 6 de agosto de 1978, a la muerte del Papa San Pablo VI, el obispo Padre Fernando, en el siglo Clemente Domínguez y Gómez, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia, fue elegido, ungido y coronado Papa directamente por nuestro Señor Jesucristo. Tres días más tarde, el nuevo Papa, llamado Gregorio XVII, de Gloria Olivae, trasladó la sede de la Iglesia desde Roma a El Palmar de Troya, Sevilla, España. Así comenzó la historia del papado en El Palmar de Troya, con la misión de restaurar y mantener la integridad doctrinal y disciplinaria en la Iglesia de Cristo, mediante profundas reformas y magistrales enseñanzas. Para lo cual, el Papa San Gregorio XVII Magnísimo, convocó el Santo, Magno y Dogmático Primer Concilio Palmariano y el Santo, Magno y Dogmático Segundo Concilio Palmariano, en cuyas asambleas intervino como principal colaborador el entonces Reverendísimo Padre Isidoro María, secretario de Estado. La obra de la Gran Reforma tuvo su punto culminante con la confección y publicación de la Santa Biblia Palmariana. El Reverendísimo Padre Isidoro María, por mandato del Papa San Gregorio XVII Magnísimo, viajó por distintas partes del mundo predicando y enseñando la verdadera doctrina católica palmariana. El 24 de octubre del año 2000, el Papa San Gregorio XVII Magnísimo, redactó y firmó un decreto apostólico, nombrando como sucesor suyo en la Cátedra de San Pedro a su secretario de Estado, el obispo Padre Isidoro María. Inmediatamente después de la muerte del Papa San Gregorio XVII, el día 21 de marzo del 2005, en el Palmar de Troya, el nuevo Papa comenzó su pontificado con el nombre de Pedro II, de Cruce Apocalíptica. El 24 de marzo, día de Jueves Santo, tuvo lugar su coronación oficial en la Basílica Catedralicia de Nuestra Madre del Palmar, coronada en el Palmar de Troya, con la asistencia de todos los obispos palmarianos, los demás miembros de nuestra orden religiosa y de un gran número de fieles terciarios de la Santa Iglesia Palmariana. Ese mismo día 24 de marzo, Su Santidad el Papa Pedro II canonizó a su venerado predecesor el Papa Gregorio XVII Magnísimo. El papado del glorioso Vicario de Cristo Pedro II duró 6 años, 3 meses y 24 días. Fue un papado de grandes trabajos en favor de la Iglesia, ya que redactó y aprobó la magna obra de la historia eclesiástica palmariana, como asimismo el Santoral Palmariano, la Biblia Infantil, la Biblia de grado elemental y la de grado medio. También revisó y reordenó los mensajes de El Palmar de Troya. Entre sus escritos cabe destacar sus 30 cartas apostólicas dirigidas a la Iglesia para enseñar, corregir y animar a su rebaño, al que tanto amaba como gran pastor. Declaró Año Santo a los años 2008, 2010 y 2011. Consagró solemnemente la Iglesia militante, el mundo y todo el universo al Padre Eterno el día 21 de marzo del 2008. Como asimismo consagró solemnemente la Iglesia, España, el mundo y todo el universo a la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo el día 30 de marzo del 2010. También actualizó, revisó y retocó distintos escritos doctrinales. Elevó a la dignidad de la gloria de los altares y declaró doctores de la Iglesia a gran número de preclaros miembros del cuerpo místico de Cristo. Igualmente, el día 23 de julio del 2006, definió infaliblemente que él descendía por la línea de su padre, de San Fernando III, rey de Castilla y León, y de su primera esposa Santa Beatriz de Suabia, y por la línea de su madre de San Alfonso Sánchez de Cepeda y de su segunda esposa Santa Beatriz de Ahumada, padres de la insigne reformadora del Carmelo, Santa Teresa de Jesús. Igualmente definió dogmáticamente otros temas doctrinales. Como Papa tuvo gran interés en visitar y celebrar santas misas en distintas ciudades y países, en los cuales sus sagrados pies pisaran y poder así hacer germinar la palabra de Dios, a imitación del primer Papa San Pedro y Magnísimo. Así, siguiendo este anhelo y siendo el primer Papa del que se tenga noticias de celebrar la Santa Misa en Rusia, estuvo allí y celebró misas en San Petersburgo los días 27 y 28 de mayo del 2008, y en Moscú los días 29, 30 y 31 de mayo del 2008. En Moscú consagró Rusia a la Santa Faz, a Nuestra Madre del Palmar coronada y al Santísimo José del Palmar coronado, para impetrar al Eterno Padre la pronta conversión del pueblo ruso. Su salud empezó a decaer alarmantemente desde principios del año 2009, por problemas renales, que ya arrastraba desde tiempo antes. Tuvieron que someterle a varias operaciones. En una de ellas, que duró 5 horas, se vio que tenía cáncer de uréter, por lo que decidieron cortar dicho uréter y extirparle el riñón derecho ya que no funcionaba por estar atrofiado. Luego los problemas se fueron complicando cada vez más, ya que se le detectó un tumor de alta malignidad, y por más pruebas y tratamientos a los que se sometió, el cáncer siguió su evolución. Su deseo de curarse, supeditado a la voluntad de Dios, para poder servir y trabajar por la Iglesia le hacía sufrir en gran manera, ya que siempre estuvo consciente de su gravedad, viéndose cada vez más necesitado de ayuda. Cada día que pasaba era un encontrarse un poco peor. Esta enfermedad le fue minando toda su fortaleza. Los médicos que le atendían, ya no sabían qué decir a lo mucho que su cuerpo aguantaba. No se podían explicar cómo seguía viviendo. Eran incontables las medicinas y cuidados que desde la Semana Santa del 2011 hasta el día de su muerte tuvo que recibir. Era un dolor inmenso el ver al padre general de la iglesia consumirse, el verle perdiendo el habla, la sonrisa, la mirada y el aliento. Los últimos días de su vida apenas si podía recibir alimento y bebida, todo lo que se le hacía para ello era casi inútil. Su enfermedad tenía unos grandes altibajos, por los que siempre se pensaba que estaba en los últimos momentos. Él había manifestado repetidas veces que por la gran devoción que tenía a Santa Teresa, pensaba que el día de su muerte sería un 15 de mes, ya que la fiesta de la Santa Reformadora era también un 15. Cercano ya el día 29 de junio, fiesta de San Pedro y Magnísimo, se pensaba que difícilmente llegaría a él. Días después se le complicó alarmantemente la respiración, por lo que, antes de ir la comunidad de frailes al culto vespertino que daba comienzo a la víspera de la fiesta del 16 de julio, todos los frailes fueron a la celda papal ordenadamente para despedirse del Santo Padre, y darle cada uno la bendición, porque estaba muy grave. Este fue un deseo del Santo Padre, que se cumplió, ya que siempre quiso despedirse de todos antes de morir, a pesar de estar él inconsciente. Unas horas después moría en las dependencias papales del convento de los Carmelitas de la Santa Faz del Sagrado Lugar de El Palmar de Troya, a las 27 horas. Del día 15 de julio del 2011, víspera de la festividad del 16 de julio, mientras que en el altar mayor de la Basílica Catedralicia, ya casi terminando el turno de la procesión eucarística diaria, se cantaba el Salve Regina, durante la incensación final al altar. Una vez amortajado con los atuendos papales, y revestido de pantífiquel en color blanco, se le trasladó al presbiterio del altar mayor de la Basílica Catedralicia de Nuestra Madre del Palmar Coronada, en donde se le tributaron grandes muestras de amor filial de parte de los frailes, monjas y fieles palmarianos que habían venido para la peregrinación del 16 de julio. Se celebraron turnos de santas misas durante toda esa noche y siguiente día, con el rezo de las oraciones propias de las peregrinaciones. El día 16 de julio del 2011, a las 20 horas, se hizo el magno entierro papal. El Papa San Pedro II Magno fue canonizado solemnemente el día 17 de julio del año 2011. En el acto de su canonización, fue declarado Papa Magno, y se le instituyó protector y defensor de la Santa Iglesia Cristiana Palmariana. Declarado Magno Doctor de la Iglesia el día 26 de julio del año 2011, festividad en honor de Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen María.